Me encanta, Carolina, este jueves porque tenemos a puros doctores de la casa, ¿no? Los doctores que nosotros decimos que son nuestros consentidos en salud y algo más, ¿no? Hoy tenemos al doctor.
Ahí están, los más amorosos.
Y además los más amorosos, siempre disponibles para nosotros en este programa en la W. Hoy quiero saludar al doctor Juan José Márquez. Él es especialista en medicina interna, expresidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Y hoy viene a hablarnos de un tema muy interesante y es la salud cardiovascular en jóvenes, porque resulta que se están prendiendo las alarmas. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Muy buenas tardes, y efectivamente en este mes de noviembre realmente estamos en el mes de la diabetes. Hay que estar muy pendientes. Realmente es el día 14, el día exclusivo con el Día de la Diabetes Internacional, sin embargo se toma como todo el mes de noviembre para la prevención de la diabetes.
Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud cardiovascular exactamente?
Cuando hablamos de salud cardiovascular hablamos no solamente de corazón, la gente imagina solamente el corazón, pero también hablamos de hígado graso, también hablamos de obesidad, también hablamos de isquemias cerebrales, también hablamos de Alzheimer, también hablamos de enfermedad vascular periférica, es decir, trombosis periféricas, también hablamos de obstrucciones, tromboembolias pulmonares, una cantidad de cosas impresionantes.
Doctor Márquez, le quiero preguntar lo siguiente. Cuando uno habla de la salud cardiovascular, a mí, aparte de hacer ejercicio, de cardio ejercicio, se me viene la palabra colesterol. Y a mí siempre me da una angustia cuando me hacen el examen de colesterol o cuando alguien me comenta que le salió el colesterol alto, porque uno inconscientemente le enseñaron que colesterol alto, arteria tapada, ¿no? Doctor, ¿por qué nos tenemos que cuidar tanto con el colesterol para que nuestro corazón esté bien, sobre todo nosotros los jóvenes?
Sí, totalmente de acuerdo. Y no, y de hecho, creo que nosotros mismos los médicos fuimos los que acuñamos mal por tratar de explicar las cosas de una manera sencilla el tema del colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol es colesterol y punto. Simplemente que está transportado por diferentes transportadores, valga la redundancia, y esos transportadores son los que hacen que se deposite más o menos en algunos otros sitios de las arterias, por ejemplo en el endotelio, que son los sitios más pequeñitos microscópicos que son ese tapizado de las arterias. Si uno tiene una mala calidad de colesterol desde las etapas tempranas, que es el tema que nos atañe el día de hoy, entonces va a tener una salud vascular muy mala, y esa salud vascular va a terminar haciendo que este paciente o esta persona desencadene de manera más rápida enfermedades metabólicas como diabetes, enfermedades como hipertensión arterial, isquemias cerebrales, obviamente obesidad, hígado graso y todo esto. Yo quiero, además de esto, aprovechar que haciendo una breve investigación y aprovechar este programa que tiene tanta audiencia, y como bien lo decían al principio, hacer un llamado de atención, porque es que realmente esos campanazos de alerta uno los conoce en la consulta, pero de pronto externamente ve que no se le hace mucha bulla. Y es el hecho de que lentamente nosotros como médicos internistas que vemos a los pacientes adultos, vemos un aumento, y eso está en la literatura, pero no tenemos en cuenta a los adolescentes y a los niños o a los adultos jóvenes, que son los que realmente empiezan el problema, y ahí es donde debemos hacer más intervención, porque hoy día tenemos incrementos casi de un 20-30% de diabetes en los últimos 40 años, estamos hablando de adolescentes y adultos jóvenes, obesidad, infartos, todo esto, y el hígado graso está subiendo tremendamente. Aquí en Colombia tenemos un incremento de la obesidad, por ejemplo, infantil, en más de un 14% en todas las diferentes etapas de los niños y adolescentes en los últimos más o menos 15 a 20 años.
Doctor, ¿culpa de los hábitos alimenticios o usted qué dice?
Bueno, de eso también hay mucha documentación al respecto, y definitivamente los hábitos alimentarios tienen mucho que ver. El incremento de ultraprocesados y el incremento de las concentraciones de azúcares que se ha visto al pasar de los años. Pero también hay un punto muy importante, y es el sedentarismo. Entonces, no quiero decir con esto que voy a expresar ahora que todo tiempo pasado fue mejor. No, los tiempos modernos tienen muchas cosas buenas. Pero anteriormente, por ejemplo, hace 30 o 40 años atrás, veía uno actividad física en la mayoría de escuelas 3 y hasta 4 veces en la semana. Hoy día realmente ve una actividad física en las escuelas, a veces unas cifras que resultan irrisorias, de 1 hora o 2 horas en toda la semana. cuando la recomendación es que para adultos son de 150 a 300 minutos de ejercicio a la semana. Ahora imaginémonos qué pasa entonces con un muchacho que está de pronto adolescente o que está recién empezando la universidad y no tiene actividad física. Desafortunadamente, hay que decirlo, este muchacho va a progresar rápidamente hacia una enfermedad crónica, que si se puede de pronto intervenir más tempranamente, muy probablemente eso mejore el panorama futuro.
Mire, doctor, que a mí con el sedentarismo me surge una cosita. Mire, la semana pasada estaba hablando con una amiga mía que organiza una de las maratones, esas famosas y carreras famosas que hacen en Colombia. Y doctor, y me decía, ay, Caro, ¿qué será lo que está pasando? Que en cada una de las maratones alguien se cae o alguien lamentablemente fallece y son muchachos muy jóvenes. Entonces, a raíz de eso me ha surgido a mí la duda. Hay gente que hace demasiado ejercicio para cuidar el corazón, pero también hasta qué punto hacer mucho ejercicio puede poner en riesgo nuestro corazón.
Bueno, esa es una respuesta muy compleja y quiero tocarlo en diferentes puntos, que es lo que hemos observado, y no es solamente Colombia, sino a nivel mundial, porque es una tendencia, y una tendencia, hay que decirlo también, por el tema de las redes sociales, que se hace cada vez más frecuente este tipo de carreras. Primero que todo, por definición, en una carrera de este tipo, running de 5K, incluso hasta 10K, teóricamente no debería haber un incremento de muertes, porque cualquier persona, entre comillas, sana, podría superar una carrera de 5K sin ningún problema. Pero entonces a eso tenemos que meterle el escenario que hablamos hace un momento, y el escenario es que hoy día los jóvenes que se están inscribiendo a este tipo de carreras tienen unas condiciones físicas muy malas. Entonces tenemos personas con obesidad, tenemos personas, ahora acuerden que obesidad no solamente es peso, obesidad es la distribución grasa inadecuada dentro de nuestro organismo. Tenemos también entonces muchachos que tienen de pronto enfermedades como hígado graso, hipertensión, y no lo saben. El otro punto que tú tocas del exceso de ejercicio, de eso no hay mucha documentación. Simplemente sabemos que el ejercicio, después de cierta cantidad y cierto límite, si no se hace de manera adecuada y con el asesoramiento adecuado, el exceso de ejercicio pudiera causar fatiga muscular y pudiera causar estrés muscular y estrés cardíaco, por supuesto. Entonces, por ejemplo, de manera general, hacer más de 3 horas de gimnasio al día resulta ser también nocivo si yo no tengo una buena nutrición y una buena adecuación de este ejercicio, que sería la otra parte de la pregunta. Y finalmente, un tema que es más especulativo, y es el tema de que en estas carreras que se ven cada vez más frecuentemente, allí se firman unos consentimientos informados, en los cuales pues los coordinadores de estas carreras confían en los datos que las personas dicen. Entonces, muchas veces las personas, simplemente por notoriedad, por salir en la foto, en el periódico, o en las redes sociales, se inscriben y omiten muchas condiciones que tienen simplemente para pasar esos filtros. Entonces, allí es donde de pronto, digamos, eso es especulativo porque no tenemos una prueba como tal, pero pues uno como médico que ve finalmente los pacientes que después tienen los problemas, se da cuenta que en realidad sí está pasando.
Mire, doctor, le quiero preguntar lo siguiente. Nosotros habíamos hecho hace unas semanas un programa sobre las bebidas energizantes. A mí de por sí me para del techo ver cuando hay muchachos que se están tomando estas bebidas que dicen que te dan alas y que vuelas y que no sé qué, porque yo siento que todo lo que tenga taurina y que tenga exceso de cafeína y otros componentes, guaraná, creo que también está, puede afectar el corazón. ¿Qué podría decirnos usted también, doctor, de estas bebidas energizantes? ¿Deberían consumirlas en moderación o definitivamente nunca?
Eso es un tema difícil y como decimos nosotros aquí en Barranquilla, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es complicado porque de eso hay toda la evidencia científica comprobada en estudios observacionales de que las bebidas energéticas en su consumo elevado, el problema es ese, el problema es que no tenemos una definición exacta del consumo elevado de este tipo de bebidas energéticas, puede causar tanto arritmias cardíacas como puede causar elevación de la presión o incluso muerte súbita. Entonces, eso es un problema serio porque decirle yo a una persona que puede tomarse, no voy a mencionar marcas, una bebida de estas energéticas que entre otras cosas tienen la mayoría una gran cantidad de azúcar también, aparte de lo que mencionaste, taurina, guaraná, muy bien, y cafeína, esto puede hacer, digamos, que una persona incluso hipertensa de repente no le pase nada. Pero lo que pasa es que habitualmente estas cosas se consumen en cantidades exageradas. Por ejemplo, los muchachos jóvenes lo usan para estudiar, para un examen, para un parcial. Se toman 3, 4, 5 bebidas de estas. Eso es una cantidad exagerada. O, por ejemplo, en una fiesta, entonces veo uno que lo mezclan hasta con licor, como si fueran cócteles, y toman cualquier cantidad. Entonces, eso realmente hay un llamado a atención allí, y el llamado a atención también es un poquito de pronto a la regulación. Yo soy de pronto amante de que las cosas se pueden vender y todo siempre y cuando la información sea adecuada. El problema es ese, el problema es que la información queda toda en un limbo en el cual se presta para cualquier cosa. Entonces es un tema muy difícil, pero definitivamente nosotros, por lo menos en medicina, no recomendamos el uso de este tipo de bebidas energizantes por ninguna, al menos por las personas que tienen alguna patología cardiovascular.
Doctor, ¿qué otros factores de riesgo, qué otras cosas hay que evitar también en pro de nuestra salud cardiovascular?
En pro de nuestra salud cardiovascular tenemos que evitar al máximo los ultraprocesados. Entonces, en las personas jóvenes es complejo también por el hecho de que, bueno, un muchacho de 15 o 20 años no le podemos decir no se coma un perro caliente o no se coma una pizza, no. Pero hay que enseñarlos, y ahí viene entonces el tema del ejemplo en casa. Entonces, acostumbrar o enseñar más a la gente y promover más el uso de alimentos reales preparados en casa, más vegetales, más pescados, más cortes de carnes magros. Con eso, por ejemplo, se ha hecho muy popular el hecho de la creencia que se ha hecho hoy día por trends de redes de que consumir de pronto grasas como las del cerdo es benéfico, y eso no es cierto. Las grasas de cerdo tipo chicharrón o tipo las chuletones y estas cosas, o tocino, esas grasas de repente puede que no sean tan malas como una grasa vegetal procesada que tiene grasas trans, pero eso no quiere decir que sea buena. Entonces siempre nos vamos a los extremos. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cosas con un consumo máximo. Con esto no estoy queriendo decir en ningún caso que usted no se pueda comer un chicharrón en el mes si se lo quiso comer. Claro que lo puede hacer, pero no es una comida que debería ser una cosa de todas las semanas, por ejemplo. Y los paquetes definitivamente, porque indistintamente a que los paquetes tengan contengan productos naturales dentro de su preparación, de igual manera tienen conservantes. Cada vez más vemos eso, por ejemplo, ya en Estados Unidos también fue noticia a principio de año que ya se va a iniciar el desmonte, por ejemplo, de muchos colorantes artificiales que son a base, que son hechos de bases de petróleo. Entonces, anilínicos. Entonces, todo este tipo de sustancias que son nocivas y que uno inocentemente las pudiera consumir. Todos esos cosas que son, como dice uno popularmente, colores radioactivos que vienen en paquetes. Todas esas cosas son muy malas para la salud cardiovascular y son disruptores desde el punto de vista endocrino. O sea, que pueden desencadenar enfermedades como diabetes, desencadenar enfermedades aterogénicas de colesterol, desencadenar también, por ejemplo, infarto.